Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Este es el número 1575 y hoy estoy aquí súper bien acompañado por Pablo Romé, que es músico, es profesor, es mentor y tiene un proyecto súper, súper chulo del que nos va a hablar hoy un poquitín y de cómo lo vende y de cómo lo trabaja. Así que nada, tío, bienvenido, mil gracias por venirte.
Muchísimas gracias a ti. Me sorprende el número del episodio.
Oye, está. ¿Cuántos, eh? Empecé en 2019 y es casi uno diario. O sea, la cosa es cuando venís invitados y que dura 30, 40 minutillos. Y sí. cuando estoy yo solo son píldoras de 10 minutillos al día que lo voy grabando, lo vamos a ir publicando y la verdad es que funciona guay, tío. Y ya va unos cuantos, ¿sabes?
O sea, que pues nada, un placer bien estar aquí en el 1575, no me acuerdo.
Sí, esa es la idea. Luego puede pasar que se eche uno para adelante, uno para atrás, como siempre, y que quede mal. Bueno, entre nosotros será el 1575, seguro, tío. Oye, pues lo que te decía, mil gracias por venirte y nada, o sea, profesor, músico, mentor, muchas cosas. Cuéntale a la gente qué haces exactamente para que la gente te pueda conocer bien.
Vale, pues yo soy músico. ¿Vale? Y dentro de esa palabra se albergan muchas profesiones, ¿no? No parece que solo es músico y solo es que tocas y ya está, no. Tengo mucha vocación de profesor y quizás te iba a decir, por ahí es donde he empezado mi camino con el emprendimiento. Uh-huh. Si quieres luego te cuento un poquito de mi trayectoria, ¿no? Pero la parte de músico, el estudiar, el formarse es algo que dura muchos años y que pues te forma más o menos, ¿no? Yo hice toda la parte de estudios académicos. Luego seguí trabajando, tanto tocando como dando clases en escuelas y esto. Y en cierto momento, mira, me picó la curiosidad de YouTube y dije, anda, pues voy a enseñar ahí, voy a hacer vídeos para mis alumnos en YouTube. Eso fue creciendo, muy poquito a poco, siempre ha sido así, pero la gente me preguntaba más hasta el punto que dije, voy a hacer algo extra, algo más, ¿no? Y escuchando esas palabras raras que utilizáis en marketing, ahora ya las utilizo yo, pero antes me parecían muy raras, dije, anda, ¿se puede hacer esto? Anda, y esto, y esto, y esto. Y fui descubriendo, creciendo, seguí formándome hasta que ahora mismo tengo una escuela de guitarra online, tengo una segunda escuela junto a Margarita Rula de piano y también he empezado otro negocio para ayudar a otros músicos a hacer lo que he hecho yo, ¿no? A independizarse económicamente, vamos a decirlo así, a través autocontratarse o de emprender.
Qué guay, ¿no? Porque al final entiendo que el camino de un músico es complicado realmente, ¿no? En el día a día poder ganarse la vida con ello, haciendo solo música, entiendo que es difícil, cuando menos, ¿no?
Sí, o sea, es un mundo muy competitivo, no solo es el talento lo único que vale. Y bueno, como te dije, esa parte de formación en que en concreto en música, cada músico en cada tipo, estilo de música es un poco distinto, ¿no? Pero el mío concretamente es el de música clásica. Uh-huh. Y es verdad que hay como una élite que están ahí muy bien posicionados y ganan mucho dinero, pero entrar dentro de esos es súper difícil, también requiere muchísimo talento y muchísimas otras cosas, ¿no? Y para los músicos, vamos a decirlo así, normales, sí que es un mundo competitivo y difícil.
Qué guay, tío. Y entonces, la gente que nos escucha, sobre todo emprendedora y tiene este punto, ¿no? Entonces, empiezas a escuchar palabras, empiezas a escuchar terminología y cómo es un poco el proceso de... Porque claro, al final, por mucho que pides tal, es un proceso de cambio de mentalidad y de cambio de hacer las cosas bastante, bastante grande, ¿no? A la hora de funcionar, como cualquier persona que emprende. ¿Cómo haces el paso de soy músico, estoy luchando, intentando ganarme bien la vida con esto, a decir, voy a montarme un negocio online para poder intentar vivir de ello teniendo otra fuente de ingresos?
Pues lo que te diría sería muy poquito a poco. Yo también soy a lo mejor muy conservador en esto de no me arriesgo, o por lo menos antes no lo hacía, no me arriesgo hacia cosas grandes, pero sí que siempre he compaginado lo seguro, vamos a decirlo así, con el emprendimiento. De hecho, soy emprendedor desde siempre, aunque no sabía que existía esa palabra. Lo del emprendedor esa ni lo sabía. Y lo del empresario, eso tampoco imaginaba que fuera una posibilidad, ¿no? De ser eso. Digo, pues empresarios son los hijos de empresarios, ya está, no hay otra vuelta, ¿no? Entonces, poco a poco, haciendo dos cosas a la vez, hasta que el emprendimiento empezó a subir mucho, ¿no? A ya llamar la atención de que, pues ya estaba facturando más casi que con el trabajo que tenía y decir, vale, pues todo apunta a que tengo que ir por aquí.
Claro, y además entiendo que el hecho de ahora tener otra fuente de ingresos, de poder, pues, como suele decir, ¿no? Típicamente, poder controlar mejor tu tiempo, tu tal. Entiendo que también eso te abre también puertas para todo el tema de la música, ¿no? Para poder crear más, para poder hacer más cosas que igual en un trabajo normal, por llamarlo así, se vuelve todo mucho más complejo realmente.
Eso es, pero mira, y te digo además que, o sea, yo tenía un trabajo, vamos a decirlo así, normal, pero no es, realmente era un trabajo de profesor de guitarra, que era lo mío, en una escuela de música municipal, que estaba muy bien, es como de lo que existe en España, es como lo segundo mejor. ¿Qué es lo primero
Okay.
mejor? Pues tener lo mismo, pero en un conservatorio, que es como un nivel más, cobras
Okay.
un poquito más, tampoco es mucho más, pero sí tienes más tiempo libre. La diferencia entre eso y como estoy ahora es otra historia completamente. Y es verdad que te permite mucha más libertad, ¿no? Yo antes para hacer un concierto tenía que pedir permiso, o, depende de la escuela, si poner un profesor sustituto, o a veces, por ejemplo, en la escuela en la que estaba, no me daban permiso para hacer conciertos, ¿no? Porque, ah, no, porque tienes que estar aquí, tienes que cumplir. Entonces tienes que desaprovechar oportunidades que como músico te sirven para crecer, mejorar, ser mejor profesor incluso, pues simplemente por esa parte administrativa, que a veces, pues
Sí, que está
iba a decir
ahí
que
al final.
sí, que está ahí, ya está.
Qué guay, tío. Entonces, lo primero que haces es crear la escuela de guitarra, ¿no? Si no me equivoco. ¿Y cómo es un poco esos primeros momentos, esas maneras de intentar venderlo? ¿Cómo fluye todo eso, esos primeros pasos?
Vale, para que te pongas un poco al día, yo había estudiado mucho de guitarra, mucho de todas las asignaturas que están en relación. También había hecho un máster y un montón de cosas, ¿no? Pero no tenía ni idea, o sea, cero, cero, cero de venta. Entonces, estaba a puntito, o sea, yo ya hacía vídeos y la parte de dar clases se me daba muy bien. Entonces, ya tenía unos vídeos hechos, como yo lo llamaba un curso de iniciación, ¿no? Para
Okay.
guitarra clásica. Y lo tenía ya todo subido a Udemy, ¿sabes? La plataforma esta de
El de sí,
cursos.
donde puedes vender formación por ahí.
Cuando estaba dando los últimos pasos de continuar, continuar, continuar. Antes de darle a publicar, había leído pues, su política, ¿no? Lo poquito que te pagan, ese 5% que te llevas, con
Sea, te
suerte,
llevas un
¿no?
5% de cada evento. O sea, si lo vendes a 100, te llevas 5 euros. Vas y, hostia.
Te exagero mucho, porque eso es si esas ventas salen de lo que ellos promocionan. Si salen de lo que tú promocionas, por lo menos yo cuando lo leí, era un 50%.
Bueno, ahí un poquito mejor. Sí, pero que sigue siendo mucho, mucho dinero realmente
Sí. Y además
que
también tenían la
pierdes.
posibilidad ellos de poner tu precio como ellos quisieran. Aunque tú
Sí.
lo quieras vender a 200 euros, ellos te lo pueden vender a 10, si
De hecho, yo
quieren.
suelo ver muchas veces que bueno, que yo alguna vez que he entrado para buscar alguna formación de algo específico, alguna herramienta o alguna cosilla, que siempre lo que suele pasar es que siempre
A
hay
10,
una
así.
promoción de lo que
Sí, sí, sí.
yo quiero, siempre hay una promoción que acaba mañana o pasado, ¿sabes? Del precio. Hostia, pues no sabía
Claro.
cómo funcionaba, tío, realmente por dentro.
Sí, pero mira, era como una salida fácil para alguien que quiere empezar a vender cursos, pero no tiene ni idea de nada, ¿no? Entonces, pues
Sí,
subes
eso
tus
es.
cursos ahí, ellos hacen lo que sea. Y digo, bueno, claro, si tengo 100.000 ventas, pues algo saco, ¿no? Pero tampoco es que digamos que tuviera mucha gente en redes ni nada. Entonces, justo en ese momento estuve escuchando un podcast que hablaba algo así como marketing digital. Digo, ¿marketing digital, eso qué es? Ni siquiera sé lo que es marketing como para ver lo que es digital, ¿no? Entonces te explicaba un poquito de eso en tu propia web hacer, pues, con una serie de plugins lo mismo que hacía en Udemy, pero lo vendes tú, ¿no? Entonces, como a mí también se me dan bien los ordenadores, que eso me
Qué bueno.
gusta, me hice mi primera página, ¿no? Mi primera página de venta, que lo único que tenía era un botón rojo que ponía 20 euros, comprar 20 euros, ¿no? Entonces, cuando estaba haciéndolo, te lo cuento porque es que es
No, pero
importante
me parece súper
para
guay
después eso.
realmente, tío.
Tenía solo el botón en la página y le di a publicar para ver cómo quedaba. Me fui a dormir y el día siguiente había una persona que había pagado 20 euros.
Tío.
Y le escribí y dije, digo, oye, Mariano, ¿por qué se llama Mariano? Me acuerdo. ¿Por qué has pagado 20 euros? Digo, si no tengo nada, si solo tengo un botón. O sea, no. Y no tenía curso ni nada, ¿eh? Y dice, ah, no, pues es que como me gusta lo que haces en YouTube, me gusta cómo enseñas, digo, seguramente si te compro algo, pues voy a sacar más, ¿no? Voy a sacar más información y voy a sacar más provecho.
Qué guay,
Y
tío.
dije, pues mira, te voy a aguantar hasta que lo tenga subido y puedes estar, ¿no? Ese mes. Porque al principio empecé con esa suscripción mensual.
Claro, era todo
Y con
una
eso,
membresía, ¿no? Para poder tenerlo ahí
sí,
y
una
tal.
membresía. Había oído el concepto, me había bajado un plugin, lo había puesto y empecé con eso. Con un
Qué
botón
guay,
rojo.
tío.
Y
El
cuando vi
rojo lo has
que.
mantenido, eso sí, ¿eh?
Sí,
Eso, o
sí.
sea, se ha quedado ahí.
Aunque diferente tono, ¿eh? Hay que decirlo.
No, pero es curioso cómo empieza todo de una manera tan sencilla y de pronto se te abre la mente de decir, joder, hay alguien que me quiere comprar sin nada. Imagínate si lo hago un poquito mejor realmente, ¿no? Sí. Si me lo tomo en serio. Pues tío, esto me parece la leche, porque realmente es el modelo que tienes con la escuela de guitarra tampoco ha cambiado tanto desde ese momento. Sigue siendo una membresía a la que entras en X en más tiempo realmente, pero ha ido evolucionando sobre ese primer concepto que tenías a partir de ahí.
Eso qué guay, es. Sí, sí. Porque al fin y al cabo, lo digital todo viene de lo tradicional. Y realmente la enseñanza de música tiene muchos, muchos años. De hecho, la guitarra clásica es algo, un arte que se lleva haciendo pues cientos de años. Y tampoco ha cambiado tanto. O sea, lleva tanto tiempo porque se ha perfeccionado mucho. Y simplemente lo que le haces es poner otra vía, ¿no? Otra vía para que llegue la información.
Eso es. Y hacerlo con la facilidad de que una persona se lo pueda hacer en casa, ¿no? De alguna manera, sin tener que desplazarse, sin tener que perder tiempo en movimientos. Y claro, yo aquí la duda que tengo es, como al ser... Tú has ido ahí quemando etapas, ¿no? Pero a la hora de intentar hacer que la gente quiera entender y quiera ver el que es posible formarse digital, ¿no? Porque habrá mucha gente que lo que piensa es, joder, a mí esto de aprender a tocar la guitarra, si no tengo al profesor al lado que me vaya corrigiendo lo que voy haciendo, es muy difícil, ¿no? ¿Cómo has ido, pues, rompiendo estas objeciones, ¿no? Que entiendo que son las más habituales que ha ido habiendo por el camino.
Sí, esa es una de las que más salían al principio, ¿no? De hecho, porque también la tenía yo. Yo cuando empecé, digo, ¿se puede enseñar por internet? El COVID me enseñó que bueno, porque como estaba dando clases por internet en casa, ¿no? Que sí se podía. Que había algunos alumnos que iban mucho mejor con lo digital y otros que no, que otros que directamente no iban. Es decir, ya ahí vi que, vale, esto es para algunos sí, para otros no. Simplemente porque ellos tienen esa objeción de que no se puede o creen que no pueden o que no, necesito a alguien, profesor, que me mueva la mano, que esté ahí al lado, ¿no? Y realmente no, ¿no? Porque, o sea, al final lo que vence la objeción es la cantidad de gente que está y que sigue mejorando y que ya, pues algunos llevan 4 años desde que empezó todo.
Qué guay, tío. Que al final es eso, es una objeción, pero porque también es un cambio de mentalidad, ¿no? El hecho de querer aprender de una manera digital. No sé si te pasa a ti, pero a mí ahora lo que me cuesta es ir a una cosa, o sea, un fin de semana, sí, así y tal, pero no me imagino ya yendo a, yo qué sé, a un curso de 3 meses yendo 2 días a la semana. Se me hace como inconcebible mentalmente el hecho de estar de manera de persona física en un evento sí, un retiro sí, pero como que ya es como con lo cómodo que estoy en casa aprendiendo a la hora que quiero, cuando quiero, cómo quiero, echando para adelante, para atrás, viendo más rápido si no me interesa, viendo más lento, volviendo para atrás si quiero profundizar en algo. Claro, nosotros ya somos de este mundo que ha aprendido con esa fase digital, pero al final es un cambio muy grande para las personas. Y oye, claro, ¿cómo ha ido evolucionando la escuela a partir de ahí, desde ese primer momento durante...? Porque claro, si esto lo montaste durante... después del COVID, ¿no? 2021 a lo mejor.
O sea, no, fue justo en el COVID, porque es que tenía 2020, todo preparado, ahí. Nos llevaron a casa y dije, pues este es mi momento.
Total. ¿Cómo ha ido cambiando en estos 4 años, macho? Porque habrá habido de todo.
Sí. O sea, en cuanto a contenido, en cuanto a gente, en cuanto a qué quieres que te diga.
Sí, o sea, en cuanto a cómo ha ido cambiando tu perspectiva sobre ella, ¿no? Sobre, al principio tendrías pensado enseñar de una manera, algo funcionaría, otro no. Gente sé que hay un montón por dentro, o sea, que eso lo doy ya por hecho, pero ¿cómo ha ido evolucionando un poco tu manera de enseñar y tu manera de generar esos contenidos para que la gente siga aprendiendo?
Vale, la parte de enseñanza ha ido afinándose, pero no ha cambiado tanto. Porque yo llevaba a las espaldas 15 años de experiencia dando clases presenciales. Y ya es como, es que ya me sé muchos caminos, ya sé dónde te vas a equivocar, ¿no? O sea, ya está, esa parte en la que te vas a equivocar ya está más que explicada. Sí que ha ido afinando el avatar, ¿no? Es decir, vale, ya al final, después de tantas historias, lo que sí que he hecho ha sido constantemente estar yo, escuchar. O sea, nunca ha sido, no, esto ya más o menos funciona, ya lo dejo ahí y lo hago siempre igual, ¿no? Siempre he ido aprendiendo, y de hecho ahora, 4 años después, estoy aprendiendo que la gente va cambiando un poco. O sea que, pues como todos, tenemos como gustos, ahora nos gusta esto, luego nos gusta esto, y después de este tiempo veo que han cambiado un poco, o sea que van cambiando. Y lo que hago es seguir aprendiendo, seguir escuchando y seguir adaptándome, pero la verdad no cambia tanto. Sí que son como cosas más, más para la parte de marketing que para la parte de educación.
Ok, sí, que a lo mejor las estrategias para llevar gente ahora a la escuela, pues todo ha ido evolucionando mucho desde el COVID, pero que a nivel enseñanza, pues, al final, también creo que a veces como que intentamos revolucionar la rueda y reinventarla, pero si una manera de enseñar te ha servido durante 15 años, aunque haya sido en presencial, lo suyo es que el 90% de lo que hagas también te sirva en digital, que tengas que hacer los ajustes para aprender a través de una pantalla, pero que no estamos haciendo nada nuevo realmente, simplemente estamos usando otro canal para poder llegar a más gente desde nuestra casa y poder hacerlo sí. Ahí.
Y además eso me ha pasado muchas veces en mi experiencia, ¿no? Que cuando salí de conservatorio y empecé a enseñar, bueno, lo hice un poco a la vez, ¿no? Desde que tengo 15 años ya estoy dando clases, pero yo lo que quería es como hacerlo de una forma distinta, hacerlo novedoso. Los maestros lo llevan haciendo mal mucho tiempo, ¿no? Y bueno, luego te das cuenta de que hay formas, pero lo que se lleva haciendo mucho tiempo, lo tradicional, funciona.
O sea, es que si se lleva haciendo mucho tiempo, precisamente es por eso. Claro, al final es... Por eso se lleva haciendo tanto tiempo, tío.
Claro, eso es. Y aunque tú quieras eso, reinventar la rueda, pues es que si funciona, ¿para qué vamos a cambiarlo, ¿no? Y está bien salir un poco, pero luego volver, ¿no?
Es tener esos pilares ahí para hacerlo. Entonces, tienes de pronto la escuela de guitarra que funciona, que va mejorando, que va tirando cada vez mejor, y un día dices, oye, me voy a meter en otro marrón, que es sacar una de piano, ¿no? Entonces, ¿por qué en lugar de centrarte solo en una, dices, voy a hacer otra también, ¿no? Porque al final es diversificar dolores de cabeza, aunque entiendo que mucha parte de la estructura te vale muy parecida, pero es dos partes técnicas, dos tipos de clientes, dos soportes, dos tal, entiendo que es pues tres o cuatro veces más de trabajo, ¿no? ¿Por qué te da por dar este paso?
Vale. Primero solo corregir, entre comillas, que no es dos o tres veces más trabajo. De hecho, es mucho menos. O sea, es como solo un 20%
es mucho más,
de lo que
realmente
hacía en una para otra. Y también decir que no lo hago solo. La segunda unidad de negocio ya lo hago con un socio, ¿no? Con eso una socia en este caso. Pero te digo por qué lo hice. Y es, vale, Lifetime Value del cliente, digo, no sé decirlo en español eso ya ahora.
Yo tampoco sabría decirlo en español, el valor del tiempo de vida del cliente, ¿no? Sería sí, como sí, algo eso. Así, pero queda muy feo sí. Decirlo en nuestro idioma.
Vale, digo, tendrá un límite, ¿no? Y lo normal en escuelas de música, lo tengo más o menos en la cabeza, ¿no? Pero digo, vale, si la gente que está aquí son aficionados, suelen ser aficionados de varios instrumentos a veces. Casi todo el mundo que se dedica profesionalmente es solo de un instrumento, pero en aficionados están ahí con varios. Entonces, hice una pregunta a mi comunidad, dije, si estuvieras otro instrumento, ¿qué instrumento sería? Y el 70% contestó que piano. El 70%, ¿vale? Es mucho. Qué Entonces, guay. Ahí vi como una puerta de que gente que esté en guitarra puede pasar a piano en cierto momento, ¿no? De hecho, eso pasó al principio y sigue pasando, ¿no? Hay como un constante flujo entre las dos escuelas. Y eso me parece súper interesante, porque es el mismo avatar que cambia de instrumento para seguir alimentando su momento, ¿no? Su momento con la música.
Y... Qué guay, claro, porque al final es, claro, si fuera un perfil más profesional, estaría como muy centrado en dominar un instrumento, pero cuando es, hoy me gusta la música, quiero seguir experimentando, quiero seguir aprendiendo, es, pues me puedo hacer esto, pero no tengo que tener un nivel loco si quiero, simplemente ahora me apetece experimentar más y probar cosas nuevas. Qué guay, tío.
Sí, sí. Y luego también la segunda
más,
razón.
¿De guitarra a piano o de piano a guitarra? Bueno, entiendo que guitarra a piano porque tienes más gente en general.
Eso
¿no?
es. De momento de guitarra a piano porque ya, o sea, la base es más grande claro. y pasan más. O sea, de momento ha habido más así, hacia ese lado. Pero hacia el otro también. O sea que.
Qué guay, tío. Me parece súper, súper interesante. ¿Y qué tal llevarlo con un socio? ¿Cómo cambia un poco la mentalidad a partir de ahí? Porque, claro, tú estabas acostumbrado a hacerlo prácticamente todo en solitario o delegando ciertas cosas en algún momento cuando tocaba y de pronto metes a otra persona que toma también decisiones, que tiene también su punto de vista y ya no es así quiero hacerlo, que es bueno, ¿sabes? El punto de que haya otra persona haciendo contrapeso, ¿no? Pero ¿cómo llevas un poco todo el paso a voy a trabajar codo con codo con otra persona?
Vale. Yo voy a hablar de mi experiencia porque sí, claro. Es también particular y es que esta persona con la que me asocié es mi pareja, ella es Margarita Rubla, y ya me conocía y me conocía mi método de trabajo hace tiempo, ¿no? Desde que empecé, de hecho, lo de guitarra. Entonces ha habido muchas discusiones de si esto lo hacemos así, esto así, así, en guitarra, ¿no? Y cosas son cosas que ella ya iba aprendiendo y que tenía en la cabeza. Pero aún así, el empezar, pues sí que fue, no sé cómo decirlo, lleno de no discusiones, sino de argumentos de una idea
puntos
y de otra,
de vista, ¿no?
¿no?
Eso es.
Puntos de vista, eso es. Y súper interesante el ver eso. Y bueno, el tratar de transmitir la metodología, que es un poco lo que yo he hecho, a todos los años de experiencia de otra persona en clases presenciales que también tenía, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo hacemos para que funcione el método que estamos utilizando en Momento de Guitarra en otro instrumento? Y bueno, la verdad es que, como te digo, al principio fueron como muchas hablar mucho para entendernos muy bien, pero ahora funciona casi solo entre comillas, ¿no? Que, bueno, por lo menos la parte esa de educación, de cómo enseñar en internet, prestando atención a los sitios que más te sueles equivocar y pues el cuidado, ¿no? Eso está ya hecho.
Qué guay.
Y bueno, y una gran parte de lo que es el trabajo del día a día ya está, lo está haciendo ella como, o sea, sola.
Qué guay. Oye, por curiosidad, ¿cuántos instrumentos tocas tú?
Ah, no. O sea, yo siempre digo que solo toco guitarra, porque realmente es, ¿vale?, mi instrumento, ¿no? Pero toco un poco de piano también, porque es que en el conservatorio nos hacen hacer 4 años de piano. Y bueno, me gusta un poco tontear con los de percusión también.
Qué guay, ¿no? Mola. O sea, a mí me dais mucha envidia porque yo tengo cero oído musical. De hecho, el otro día estábamos viendo un partido de baloncesto, fui con mi pareja también, y me decía, ¿tú eres consciente de que no llevas el ritmo que lleva todo el mundo en la cancha, ¿no? Y yo decía, no soy consciente para nada, o sea, yo estoy aquí en mi mundo pensando que lo hago bien y ya está. Entonces me parece una cosa súper, súper chula realmente para poder tener. Vale, y una vez tenéis momento la escuela de guitarra y la escuela de piano, abres, un proyecto más grande que ya cambie, ya no es para aficionados a la música, sino es para profesionales, para, de alguna manera, que intenten seguir un camino parecido al tuyo, ¿no? Oye, mira, yo he recorrido esto y ahora con esto me gano mejor la vida, te quiero enseñar cómo profesionalizar también, como has dicho antes, ¿no? Independizarte financieramente de la música. ¿Cómo cambia todo esto? Porque aquí, claro, aquí ya sí que tienes un punto que es, tu audiencia normalmente ha estado construida por gente que es más aficionada, por llamarlo de alguna manera, no tienes tanta masa de profesional en mucho, por lo menos en cuanto a porcentaje, ¿no? Para poder tenerlo. ¿Qué cambios has visto en todo el proceso?
Es, como bien has dicho, otro avatar diferente, pero sí es algo que ya tenía yo en la cabeza. De hecho, la segunda cuestión por la que empecé lo de Momento Piano es para convencerme a mí mismo de que, vale, esto que he hecho para mí funciona, si lo hago en una segunda unidad de negocio y funciona, se lo puedo enseñar a más gente, ¿no? Es un poco el autoconvencerme. Y a partir de esto, ya estando en este juego, ya estando en el momento de crecimiento y ya jugando con la publicidad, me atrevo a meterme en otro nuevo nicho, en otro nuevo negocio.
Sin tratar eso,
empezando desde el principio con publicidad. Porque digo, vale, tengo una base de gente que me conoce desde hace tiempo, pero tengo que empezar con publicidad porque esto no quiero ver a ver si funciona o no con el tiempo. Pero digo, desde el principio a saco, como bien sabes, ¿no? Porque justo hemos hecho entre los dos, ¿no?, los primeros lanzamientos de esto. No sé si querías hablar de ello.
Bueno, yo nunca, yo tengo mi este en la vida cuando se habla de escribir es yo. Si no dicen que escribo yo nunca digo nada, ¿sabes? Porque nunca sé si la persona lo quiere contar o no, ¿sabes? Es como muy igual te apetece contarlo, igual digo yo que he escrito para no sé qué y me dice, ¿para qué cuentas nada? Entonces prefiero siempre como ir con más pies de plomo, la verdad.
Pues eso. Y bueno, de hecho es que en el lanzamiento también te presenté, o sea que por eso decía.
Qué guay, tío. Y claro, esto lo has hecho todo con publicidad, ¿no? Yendo a gente nueva. ¿Y ahora qué te planteas hacer? O sea, ¿te planteas los siguientes hacerlo solo con publi exactamente igual? ¿O te planteas de alguna manera, pues igual que has hecho con Momento Piano, abrir otra espacio en redes, etcétera, también para poder ir generando una comunidad a partir de ahí?
Pues muy buena pregunta y en eso estoy ahora. Porque de momento todo lo estoy llevando a través de mi marca personal, ¿no? Desde mi nombre, que además de eso, de la parte de educación y la parte de mentorías, también está la parte de músico, ¿no? Músico,
claro, está ahí todo concierto. Metido junto.
Está todo metido. Entonces, es un poco bola.
Sí, un poco reto, tío, decidir cómo hacerlo ahí. Porque, claro, si a mí lo que se me ocurre pensar es si Momento Piano está funcionando por separado, decir, igual es el momento de separar la de guitarra también en algún momento de Pablo Romé, ¿no? Para poder tenerlo. Pero luego la pregunta es la otra. Si tengo tanta gente aquí que me ha llegado. O sea, al final lo que está claro es que para crecer rápido es la marca personal siempre, porque es mucho más rápido, mucho más escalable, etcétera. Pero llega un momento en el que yo también creo que tienes que decir, ¿qué hago? ¿Sabes? Es decir, ¿qué quiero que se asocie a mí y qué quiero que tenga independencia de alguna manera para que la escuela tampoco dependa de que tú tengas que dar una clase realmente, sino que sea una escuela para aprender o guitarra o piano, lo que saques en cualquier momento, pero que tenga autoridad y entidad propia realmente para poder hacerlo.
Claro, en un mundo ideal sería tener por cada proyecto con sus propias redes, ¿no? Y si tuviera gente para que estuviera llevándolas, pues lo haría. Pero ahora mismo decido mantener un tiempo, por lo menos, que esté dentro de mi marca personal la parte de guitarra, porque lleva ahí muchos años y la gente lo asocia muy rápido. Pero sí empezar a abrir ese Instagram de Momento Guitarra o esa web que ya existe, ya justo hace poco lo he cambiado.
Ah, qué guay.
Y empezar también a vender desde allí, ¿vale? Es como vender desde marca personal y también desde la marca de empresa, ¿no?
Esa transición, ¿no? Para que se vaya haciendo por ahí sin perder impacto ahora, pero que ya empieces a... Claro, entiendo que cuando ahora luego publiques algo sobre Momento Guitarra, la publicación esta que es como doble, ¿no? Para poder tenerla y empezar a llevar a la gente al otro sitio. Pues tío, me parece súper interesante y súper complicado esa decisión también en ese punto de decir hasta dónde llego yo, hasta dónde llega la marca y qué puedo hacer a partir de aquí. Así que súper guay, tío.
Al final, lo que veo por mi experiencia pasada y por lo que veo en otras personas que van mucho más por delante que yo, es no existen las líneas rectas y es ahora tomo esta decisión y dentro de 6 meses a lo mejor tengo que cambiarlo porque ha pasado otra cosa. Así que bueno, no me preocupo demasiado. Yo tiendo a eso, a abrir, luego cerrar cosas. Abrir, cerrar, ¿no? Como
cojo 5, 6, 9
cosas, luego digo, venga, todo fuera y me quedo con una. Luego otras 4, 5, 6, 7, o sea, no me puedo quedar quieto en ese aspecto, ¿no?
Y con todo lo que tienes ahora mismo encima de la mesa, la faceta de músico, ¿cómo la sigues gestionando, ¿no? Porque al final, evidentemente, para luego poder enseñar, para luego poder estar ahí, tener la parte de seguir experimentando en este mundo, creo que es súper importante. Y también porque entiendo que para ti, por vocación, por ilusión, también tiene un peso muy, muy grande, ¿no? Entonces, ¿cómo sacas tiempo y espacio para dedicar también a todo esto?
Vale, muy buena pregunta. Así como tengo unos OKRs, que son como buenos documentos para ver cómo voy avanzando, ¿no? Para mis negocios, también tengo uno para la parte de músico, de tocar, ¿no? Y tenía claro cuando empecé esto durante el COVID que iba a hacer un parón. Porque si antes estábamos mal, yo digo, los músicos clásicos así de... en lo que me encuentro yo, en lo que estaba trabajando, después del COVID era mucho peor. Si antes se pagaba mal, en el COVID ya es que ya era de risa, ¿no? Entonces yo ya ahí como me planté y dije, no, paro de hacer... De hecho, dejé cosas a medias y dije, voy a parar, voy a crecer mi marca personal y llegará el día en el que me llamen a mí en lugar de yo tener que estar enviando 100 emails al día para conseguir bolos.
Qué guay.
Llegó ese día, el año pasado...
Bueno, 3 años de trabajo a tope.
Sí, sí, pero claro, ahora también hay que seguir. Hay que seguir... Pero eso sí te digo que como he salido de una rueda de bolos, vamos a decirlo así, como baratos, de tocar en bodas, de hacer muchas cosas de estas, ¿no? De todo lo que sea que hacer como músico. Y ahora estoy cambiando, pues es como no sé lo que va a pasar, pero sigo explotando esa, no sé cómo decir, esa llamada interna de crear música, haciendo vídeos musicales, grabando, poniendo música en Spotify.
Qué guay. Claro, porque ahora entiendo además que al tener otras fuentes de ingresos no dependes de si te llega un bolo que no te interesa por pago, por dónde es, por lo que implica, simplemente es decir no, porque tienes la posibilidad de hacerlo, porque lo que dices tú ya no tienes que hacer lo que tiene que hacer todo músico, como lo has dicho tú antes, ya tienes la capacidad de decir, pues esto sí o esto no, porque tengo la suerte, bueno, la suerte, porque te lo has currado para tener otras oportunidades a partir de ahí.
Eso es. Y cambia un poco la historia.
Qué guay. Tú entiendo que le recomendarías a cualquier persona, ya ni siquiera digo de músico que quiera ganarse la vida con el producto alto, ¿no? Con la formación o con un producto, sino cualquier músico que quiera ganarse la vida que le pegue fuerte a la marca personal, que esté construyendo algo y que no esté esperando a que le llamen de alguna manera.
Eso es, o sea, sin importar. Es que para eso no hace falta invertir en nada, o sea, simplemente dedicar una parte de tu tiempo a compartir. Ya está. Qué guay. Si quieres compartir música, comparte música. Y si quieres compartir... dar clase, pues comparte eso. Pero, o sea, no te quedes para ti, como muchas veces nos ha llegado esa información, ¿no? No, esto te lo comparto a ti porque no sé qué, pero no lo digas a nadie. Cosas así, ¿no? Esa visión está mucho dentro de la música y no, es que es lo contrario. Comparte, haz crecer tu marca personal porque tú eres único y hay gente que va a querer estar contigo solo por ser tú. Eso es algo que también me costaba mucho al principio, ¿eh? Porque decía, vale, yo he acabado con la carrera de guitarra, tengo ahora estos títulos, entonces ya, solo por mis títulos, ya me van a llamar, ¿no? Ya está. Y no, la gente quiere a una persona concreta, no quieren a un graduado superior de guitarra clásica para que vaya a tocar a su evento, ¿no?
Eso es, yo creo que al final es eso, el poder diferenciarte y poder hacerlo. Y a la hora de crear contenidos, porque claro, ahí yo esto siempre, yo me he movido mucho en el mundo de la literatura y tal, y al final lo he visto siempre, ¿no? Que hay como dos tipos de personas, los que crean contenido como sobre cómo ayudar a escribir, que atraen a futuros escritores de alguna manera, y su vertiente, vamos a decir, escritora creativa, se resiente un poco porque al final te dejan de ver como un autor o una autora para verte como un profesor, que no lo digo ni como bien ni como mal, sino simplemente a la hora de luego vender tus libros. Y luego está la gente que a lo mejor habla de otros libros, otro tal, analiza tal, para intentar atraer un público más que le guste leer, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo le recomendarías tú a una persona que quiere, ya ni siquiera formando, sino simplemente ganarse la vida o intentar crear una marca personal con su música? ¿Qué le dirías que tiene que compartir? ¿Cómo le aconsejarías?
Vale. Yo lo que le diría es que empezar haciendo lo que más le gusta hacer.
Vale.
¿Vale? Quiero decir, que no se centre en lo que cree o piensa que la gente quiere. Ah, no, es que esto se hace más, entonces la gente quiere más acordes y cantar, ¿no? Que con la guitarra, que tocar guitarra clásica, a lo mejor. Y yo, como sé tocar la guitarra, pues como hay más gente que quiere hacer cantar, pues yo hago eso, ¿no? O sea, yo lo que diría es, no, enfócate en lo que a ti más te gusta, en lo que se te da bien y prueba.
Ay, perdón, aquí estaba justo sonando el móvil, lo estaba poniendo en silencio, es una llamada de spam y le da una hostia al micrófono que no sé si se ha oído mucho, ¿sabes? Pero le da muy fuerte.
Vale, pero es en definitiva eso, que empiece por lo que más le gusta hacer, pero que pruebe, porque también puede pasar que lo que más le gusta hacer no tenga mercado, ¿no?
Eso es.
Pero sí que merece la pena probar, ¿no?
Porque y ya has salido, que te has quitado un poco la coraza también, que al final eso, el principio es haz, sal y luego ya pensarás estratégicamente qué haces después de alguna manera.
Eso, y la idea también de para conseguir cosas hay que acumular fracasos. O sea, no pienses en hacerlo perfecto todo en línea recta desde el principio. Cuantos más fracasos tengas, mejor.
Total. Oye, ¿cómo te ves tú de aquí a 5 años? Porque los últimos 5 has cambiado tu vida por completo realmente, que la pandemia fue hace 4 realmente, ni siquiera 5. ¿Cómo crees tú que vas a evolucionar? O no cómo crees que vas a evolucionar, sino qué perspectivas tienes tú de alguna manera para los próximos 5 años, que creo que es un tiempo lo suficientemente grande como para que haya un cambio, para decir, vale, ahora estoy aquí, pero me gustaría estar aquí o voy a trabajar para llegar a este otro sitio. ¿Qué ves? ¿Qué imaginas?
Pues me cuesta imaginarlo porque, ya, o sea, como has dicho, en estos últimos años he avanzado muchísimo, ¿no? Es decir, lo que antes, hace un par de años, veía como imposible, como estar ayudando a otros músicos a con sus negocios, ¿no? Y su emprendimiento, su marca personal, ahora ya lo estoy viviendo y está muy cercano a cómo quiero estar. O sea, es como, tengo hecha esa lista de cosas que quiero hacer de aquí a 5 o 10 años, ¿no? Pero tampoco difieren tanto.
Se están tachando ya muchas hoy en día, ¿no? De alguna manera.
Sí. A lo mejor sí tocar más en directo, ¿no? Uh-huh. Hacer mis propios conciertos. O sea, 4 al año, con eso me vale. Pero en cada uno en una parte del mundo, vamos a decirlo así, ¿no? Y seguir manteniendo, seguir creciendo una comunidad de amantes a la guitarra o a la música.
Qué guay, tío. O sea, que al final tiene sentido, ¿no? Porque de alguna manera la parte más emprendedora, más de mentora, sí que la has desarrollado mucho estos años, y la que ha quedado un poquito ahí colgadita es la parte musical, como músico, que es como, venga, va, pues de hecho ahora te has creado esa infraestructura para poder darle la atención y el tiempo que tiene realmente. Qué guay, tío. Y no te quiero quitar mucho más tiempo, estamos llegando ya a la parte final, pero sí me gustaría saber un poco cómo es un día en tu vida, ¿no? Desde que más o menos te levantas hasta tal, ¿cómo gestionas un poco todas estas vertientes que tienes? Porque a mí una de las cosas que me parece más difícil es estar en varios proyectos a la vez e intentar llevarlos todos más o menos bien, ¿sabes? De lo que toca. Vale. Entonces, ¿cómo es un día? Desde, dices, vale, va, me levanto, entiendo que sales a correr porque sé que corres mucho y a partir de ahí, ¿qué pasa?
Pues mira, pero te voy a contar a lo mejor mi lunes, porque el lunes es como el día que más o menos planifico y también hago otras cosas.
Ok.
Y es un buen ejemplo de lo que es el resto de la semana, ¿no? El lunes, lo primero que, bueno, vamos a decirlo así, ¿no? Me levanto, voy a correr antes de desayunar, luego voy a desayunar unos churros, ¿vale? Porque el lunes es como el día de los churros.
Qué guay, tío.
Y es como empezar bien el día. Luego me pongo con los OKRs de esa semana. Es decir, vale, vamos a ver qué tengo que hacer esta semana para cumplir los objetivos del trimestre. y tengo los cuatro, o sea, uno de piano, uno de guitarra, uno de Emprende Creciendo para los músicos y otro de la parte de músico. Okay. Y me pongo en mi notita, en mi libretita, qué tengo que hacer esa semana, ¿vale? Me fijo las tres tareas más importantes del día. Eso es lo que hago todos los días también.
Okay.
Y justo el lunes, después de hacer eso, es como me tomo tiempo para mí. Porque eso es algo también súper importante que he visto que hay que hacer. Y en el caso de los lunes es que me he apuntado a talla de madera, ¿sabes?
Qué guay, tío.
Es algo que me ha gustado.
No me lo esperaba, ¿sabes?
Sí, sí. Siempre me ha gustado la madera, ¿no? La guitarra es madera, todo. Pero siempre he dicho que como soy guitarrista no me puedo hacer nada que me pueda cortar.
Eso te iba a preguntar. ¿No te da miedo cómo hacerte daño en la mano y que se resienta lo demás?
Es que ahora mismo hay guantes anticorte que son una cosa bárbara y me da igual. O sea, yo trabajo con guantes y tampoco quiero ser profesional. Quiero tener mi momento, ¿no? Y empiezo la semana así con ese, con algo para mí.
Qué guay.
Luego llego a casa y antes de comer, pues empiezo una de esas tareas. Vamos a decirlo así, ¿no? Las tareas de la semana. Como, luego por la tarde estoy también unas horitas, saco al perro. Y bueno, a partir de las 7:30 ya es como...
Hasta aquí.
Libre o cada día hago una cosa o a lo mejor sigo trabajando porque me apetece.
Qué guay, tío.
Y algunas semanas pues son más de grabar contenido, otras semanas son más de pues planificar, preparar lanzamientos... Es como muy variado, ¿no? Esto también está guay. Que tú tienes ahí... No es un horario, porque cada día tú lo eliges, ¿no? Y vas viendo según lo que te apetece. Yo, por ejemplo, también los jueves o miércoles, depende de la semana, digo, venga, hoy es el día para ir a ver a mi madre.
Pues perdona si te lo he robado hoy, ¿eh?
Y luego ya voy a ver a mi madre. ¿Qué habías dicho? Que no te entendía.
Que perdona si te he robado hoy un rato del día para ir a verla.
Mañana lo he elegido para esto.
Pues me parece súper chulo, porque al final creo que has dicho varias cosas, que la primera es el tener la capacidad y la libertad para decidir un poco cómo quieres gestionar cada semana, creo que es una cosa súper súper potente, y a partir de ahí el hecho de eso, de disfrutarlo, de tenerlo, de que de alguna manera se adapte a tu vida y no al revés, ¿no? Que creo que es una cosa súper importante con lo de tener tiempo para uno mismo, porque yo con copies veo mucho copy que se acaba quemando mucho, y es precisamente por eso, porque te acaba... absorbiendo mucho el trabajo, y una de las mejores decisiones que tomé hace un par de añitos es tener tiempo todos los días para mí y un día a la semana además que no me acerco al ordenador para poder y me obligo a hacerlo para poder respirar y volver el día siguiente y decir, coño, ¿cómo me apetece hacer esto hoy? ¿Sabes? De alguna manera, esté o no esté cansado de lo que estoy haciendo y decir, pues este día lo que voy a hacer es enchufarme One Piece en la tele y no voy a parar hasta que acabe, ¿no? De alguna forma. Oye, ya para terminar, siempre me gusta hacer una última pregunta, que es, ¿alguna recomendación de algún libro o algo que hayas consumido, que hayas leído, que te haya gustado? Puede ser de negocio, puede ser de lo que quieras, pero realmente como ese aporte para una recomendación para la gente.
¿De un libro te gustaría saber?
Sí, o si me dices, oye, paso de leer, prefiero otras cosas, pues algún contenido, no. Alguna persona que te guste.
Me gusta leer y de hecho ahora tengo como unos 9 libros ahí a la vez. Pero mira, me he dado la vuelta, es que tengo ahí unos cuantos los libros que estoy leyendo.
Ok.
Y quitando todos los de negocios y muchas otras cosas, ¿no? Te diría dos, ¿vale? Uno que es el de La vida contada por un neandertal a un Homo sapiens o algo así, el título no me acuerdo.
Ni puñetera idea, pero me ha llamado mucho la atención pues solo por el título.
Buenísimo el libro. Es de, bueno, son dos autores, un paleontólogo y un escritor, que el libro está súper bien. Además, te recomendaría ese y el siguiente, que le acabé de leer ayer o anteayer. Y luego tenía también otro ahí que quería recomendar, que es el de Maus, que es un cómic.
Lo he leído, tío, ya sé cuál es, lo tengo por ahí atrás. Que es el de los ratones, ¿no? Y los gatos, en una referencia a Alemania, la Alemania nazi y todo esto.
Sí, muy
guay, tío.
Y mira, en lugar de decir algo de negocios, digo... No, algo de disfrute, porque es que también tenemos que leer esas cosas.
Eso es. Yo siempre lo digo a todo el mundo, ¿no? Que yo creo que la capacidad para sacar ideas y no ser uno más está en consumir de todo. Está guay consumir cosas de negocio, de marketing, de lo que toque, pero también creo que al final las ideas se te ocurren porque estás mezclando diferentes cosas y porque estás también con la mente abierta a otros temas. Y también te digo yo, porque yo me saturaría mucho si no. Yo soy así. Hay gente que a lo mejor puede estar... una semana entera, yo se lo digo a un amigo que se llama Álvaro Víctor Alcázar, que está todo el rato de evento todos los fines de semana, y yo me lo voy encontrando de tanto en tanto y le digo, tío, yo no sé cómo lo haces, pero yo no podría, ¿sabes? Yo acabaría hartísimo de lo que haces. Yo uno al mes, cada 20 días está guay, ¿sabes? Pero
sí.
Me imagino yendo cada fin de semana a un evento y te prometo que querría pegarme un tiro en algún momento para hacerlo. Entonces, oye, pues para terminar, ¿dónde te pueden encontrar, tío?
Ah, pues me pueden encontrar en Instagram, en YouTube, quizás sería mi red principal. Si alguien está interesado o interesada en aprender guitarra, que busque Pablo Romé en YouTube. Uh-huh. Igual, lo mismo en Instagram o en mi página web, pablorome.com. Y desde ahí, pues ya me conoces un poquito más.
Vale, pues te lo pondré ahí para que te puedan encontrar y a partir de ahí que lo puedan ver. Y nada, tío, oye, pues 40 minutos clavados. Mil gracias por venirte. Un gustazo.
Nada, un placer, Carmelo.
Te doy las gracias, ¿verdad? Porque me apetecía mucho, mucho charlar aquí contigo un ratete y nada. A los que lo estéis escuchando, lo de siempre, un me gusta, suscribíos, compartidlo y todas estas cosas que hay que hacer y que nos escuchamos en el próximo episodio, chicos. Hasta pronto.
Os leemos los comentarios.
Eso también. ¿Cómo se nota que
pilotas? Creo que también se pueden poner en Spotify ahora los comentarios.
Sí, ahora sí, tío, pero nunca me acuerdo de mirar lo que me ponen en Spotify. Estoy como... No lo gestiono mentalmente ese punto. Y fíjate que en Spotify hay, este podcast sale todos los días, hay 700, 800 visitas todos los días, que para mí es una locura hablando de copy, ¿sabes? Para poder, para poder tenerlo. Pero pues,
si alguien ha llegado hasta aquí, escribir un mensaje que yo se lo recuerdo a Carmelo.
Sí, eso es. Así que nada, chicos, pues nos vemos prontito. Hasta Chao. Luego.